Eso es un tema de fondo, y qué bueno haberla tenido en este momento del debate, porque pues nos permite también debatir sobre cosas que nos ha dicho la ministra. Mire, terminemos este capítulo de Ecopetrol, Mario, para que podamos abordar lo de la crisis energética de fondo. Usted ha estado muy preocupado por Propilco. Eso es un tema que a usted le ha preocupado mucho. Juan Mario Lacerna le preguntó al presidente de Ecopetrol sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con Propilco?
Yo creo que todos los colombianos debemos estar preocupados por lo siguiente. Cuando se tomó la decisión de modernizar a la refinería de Cartagena, uno de los argumentos más importantes era que Ecopetrol se había metido también en el negocio de la producción de polipropilenos y de etilenos y otros tipos pues de materiales que son fundamentales para la industria. Y parte de las inversiones, o mejor, una justificación que dio en su momento el presidente de Ecopetrol, el entonces ministro Juan Carlos Echeverría, por qué había sobrecostos, era por 300 millones de dólares que costó una planta de etileno para reficar, porque supuestamente Ecopetrol iba a ser una empresa integrada en ese negocio también de la petroquímica con Propilco. Propilco se compró casi quebrada, se sacó adelante, hoy abastece el 80% del mercado nacional, exporta a 30 países, y cuando ya es una empresa rentable que ha multiplicado por 4 su capacidad de producción y a la que se le han hecho inversiones multimillonarias, el gobierno anuncia que ya no es estratégica.
Quizá, mejor dicho.
Sí.
Todo lo bueno se vende.
Es peor que Isagen, en el sentido de que es una empresa que se le ha invertido muchos recursos, que es una empresa que en medio del peor déficit comercial del país exporta a 30 países y se le va a entregar al capital extranjero, porque no creo que haya capital nacional que tenga posibilidad en esos momentos de comprar esa empresa. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar con Propilco. Nosotros estamos ya pendientes desde el Congreso de la República también, trabajando con un equipo de congresistas para, bueno, intentar hacer lo mismo que se hizo con lo de Isagen, y es por lo menos que los colombianos sepan que existe una empresa que es muy importante para el futuro de Ecopetrol y para el futuro de la industrialización del país, que se llama Propilco.
Bueno, quedaron satisfechos con todo lo que nos dijo la ministra María Lorena Gutiérrez. José Roberto.
Pues Hassan, la verdad no dijo mucho, así como ella asegura que el ministro...
Pero sabe que tiene que cerrar la nevera más rápido.
Televisor viejo.
El televisor viejo, sí, hay que desconectarlo. Y estos temas, si uno no genera conciencia sobre eso...
Y la plancha.
Pues
la plancha.
Ahí está.
La lavadora.
Y entonces, aquí la ministra encargada asegura que el ministro González no se fue por el tema de las investigaciones de la Procuraduría y la firma Conecta. Pues yo aseguro que sí fue por eso.
O sea, ¿usted no cree que fue por la crisis energética, sino por la Procuraduría?
Sí, porque si, pongámoslo de esta forma, si es un tema de responsabilidad política, pues tendría que salir también el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda actual, que fue ministro, y el viceministro, el señor González. ¿Por qué? Porque el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su momento, facilitó con el decreto 2100 del 2011 la exportación de gas. Y si uno analiza toda la fórmula de hoy día, de lo que es el precio de escasez y el cargo de confiabilidad y las diferenciales de costos que están generando grandes pérdidas de caja a las termoeléctricas, a pesar de 8 mil millones de dólares que los colombianos les hemos dado, pues es uno de los responsables, porque el gas hoy está cotizándose cerca de 800 pesos el kilowatt, cuando lo normal es que se esté cotizando en 150 pesos.
Oye, y ese perverso, ahí no juega lo de Venezuela.
Claro, ese perverso decreto facilitó la exportación de gas a Venezuela cuando no teníamos gas, y Venezuela tiene muchísimo más gas que nosotros. Entonces, una falta de planeación estratégica, que además le terminamos incumpliendo a Venezuela. Por eso Venezuela, hoy que le pedimos que nos venda gas, ¿para qué me pide que le cumpla si ustedes no me cumplieron? Entonces no podemos contar con Venezuela, y también es un cuello de botella que tenemos para que las termoeléctricas, a través de un bajo costo, puedan suministrarnos 7 días a la semana, 24 horas al día. Y ella menciona el tema de la CREC. Pues es que en la CREC está sentado también el ministro de Minas y Energía, y está sentado el director de Planeación Nacional. Estos señores, entonces, ¿qué hacen? Mire, el director de la CREO, el presidente de la CREO, el señor Jorge Pinto.
O sea, ahí está sentado también Simón Gaviria.
Simón Gaviria está, y le hago un llamado a Simón Gaviria, hago un paréntesis, y sobre el tema del alumbrado público. Yo vivo en La Calera, municipio aquí vecino a Bogotá, y las luces del alumbrado público rural, todo el día, ojo, todo el día están prendidos. Es un tema de corrupción. Se supone que tienen que tener unas fotoceldas para que en el día se apaguen. Uh-huh. Pero no ponen fotoceldas, sino una calcomanía de Hello Kitty.
O sea, entonces, mientras le están diciendo, entonces, por un lado, usted hágame un favor y cierre la nevera más rápido, desconecte el televisor, pues el alumbrado público sigue funcionando.
El alumbrado público rural está a todo taco. y eso está desangrando también el tema del consumo de energía. Y repito, por corrupción, esas fotoceldas que deberían tener los alumbrados públicos rurales, pues no existen porque se las roban. Se las roban, pero no en la contratación.
Usted ha empezado a dar nombres aquí también cuando se mira todo lo que es la estructura de las CREC, quienes están sentados, Mario. Entonces, está sentado el director de planeación, el doctor Simón Gaviria. Está sentado el ministro de Minas. ¿Quién más está sentado ahí en esas reuniones donde se toman decisiones de fondo sobre la política energética del país?
Está sentado el ministro de Minas, el ministro de Hacienda, el director de planeación. Hay 8 expertos y que son...
¿Expertos entre comillas o expertos?
Pues no sabemos, pues igual, qué tan expertos, porque miren lo que estamos, ¿sí?
Igual que el ministro general, son supuestamente expertos con trayectoria y que vienen de la tecnocracia y todo, uno puede no estar de acuerdo con ellos.
Y está el superintendente de servicios.
No es la misma comisión de expertos de la reforma tributaria.
No, pero es que este país lo están manejando, son comisiones, entonces dice comisiones de expertos y comisiones independientes, pero y son los que toman todas las decisiones del país, y después vamos a ver y resulta que pues terminaron siendo decisiones que no necesariamente son las más convenientes para los colombianos. Pero también yo le agrego a eso una cosa, ¿dónde está la unidad de planeación minero energética? Porque es que, bueno, se suponía que nosotros teníamos que tener un superávit y un colchón suficiente para atender esa necesidad, y resultó que el colchón era el 11%. Y eso es un colchón, eso no alcanza ni para una colchoneta de yoga.
Una pregunta que nos hacen mucho, y es, ¿dónde terminó ese dinero del cobro por confiabilidad? ¿Esa plata dónde terminó literalmente?
¿Cuánta plata fue?
Mire, 8,000 millones de dólares.
$8,000 millones.
Es lo que hemos pagado en los últimos 20 años por el famoso cargo de confiabilidad.
Póngalo fácil para que la gente lo entienda. Esos son dos Reficar.
Y dosis AENES completas. No el 57% que pagó Bluefield, que serían 4 veces AEN, sino dosis AENES completas.
¿Dónde terminó esa plata?
Sí, mire, el señor Jorge Pinto, en unas declaraciones en noviembre, dijo que esos 8,000 millones no son recursos públicos, porque no hacen parte del presupuesto, porque no son un impuesto. Mire, ese debate se hizo en el Congreso y ellos se negaron a contestar preguntas del senador Robledo, del senador Iván Duque, muy acuciosas, diciendo, bueno, ¿cómo así que no son recursos públicos? Si es que salen del bolsillo de los colombianos. El señor Jorge Pinto dice, no, eso no es recurso público porque es una facturación de pago de un servicio. Mire, señor Jorge Pinto, lo corrijo, esto no es un pago de un servicio, esto es el pago a un derecho, y un derecho que le garanticen a uno suministro de energía. Es que aquí, la verdad es que son unos magos para el tema del lenguaje, pero menos mal el país ya se ha venido abriendo a este tipo de debates técnicos en los cuales ha sido capaz de entender y asimilar que lo que nosotros estuvimos pagando por el cargo de confiabilidad era que nos garantizaran, en caso de una crisis como la actual, el suministro total de energía que pudiera aguantar un estrés climático como el que estamos viendo. Y ahora nos desescalan el lenguaje, como es la costumbre del gobierno, diciendo que no tenía la CREC por qué revisar el destino de estos recursos. Pues muchos de estos recursos se fueron simplemente a darle flujo de caja a las termoeléctricas, y las termoeléctricas se llevaron la platica, y ahorita están los fierros, en muchos casos, sobreexpuestos a una sobrecarga, que en cualquier momento que un pájaro se estrelle contra una torre, definitivamente mire, quedamos con el apagón en las manos.
Eso que está diciendo usted, el gobierno nacional también lo ha planteado. Y Mario, se lo pregunto, estamos en un riesgo de que cualquier cosa pueda pasar, mejor dicho, si hay una falla en una termo, si el fenómeno del Niño se extiende aún más, si tenemos algún problema con el suministro de Ecuador, inmediatamente vamos para un apagón. ¿Esto era previsible? O sea, esto lo podíamos cantar no en el corto plazo, en unos meses, sino realmente desde hace bastante tiempo.
Sí, y el Estado tuvo que haber tomado decisiones hace muchos años en el sentido de aumentar la oferta de energía, de aumentar la generación de energía, y una de esas decisiones que era fundamental era haber mantenido a Isagen como una empresa de los colombianos por una razón. Los colombianos recordamos que en el apagón del 92, Isagen fue la empresa que salvó al país del apagón y fue el que provocó, digamos, que Colombia volviera a tener un superávit energético después de esa crisis en esa época. Entonces, para la crisis del 92, se creó Isagen para resolver la crisis, y en el 2016 la venden en medio de la crisis. Isagen tenía una cantidad de proyectos que seguramente ya no se van a realizar, porque es probable que no sea un negocio, que no sea atractivo financieramente para los nuevos dueños de Isagen, que tenía que ver con la creación de nuevas fuentes de de energía, eólica, de energía geotérmica, que insisto, pues van a quedar allí en el en remojo, porque no sabemos realmente qué va a pasar con eso. Pero además una cosa, y es que es muy preocupante que en medio de la crisis económica en la que está el país, así el gobierno nacional niegue la crisis, pero todas las alertas están prendidas, todos los indicadores económicos están en rojo, en medio de esa crisis económica, cuando lo que necesita el país es gastar más energía, es producir más, y un buen indicador de que se está produciendo más es el aumento del consumo de la energía, entonces hay un llamado del gobierno nacional, porque, como lo dijo José Roberto, porque nos toca ya en medio de la crisis, un llamado a gastar menos energía, e incluso me llama mucho la atención que el presidente de la ANDI, cuando es el primero que tiene que salir a decir, oiga, para salir de la crisis lo que tenemos que hacer es consumir más, sea el primero en llamar a ahorrar energía.
Pues mire, uno queda muy preocupado cuando ve la foto del gobierno nacional ya trabajando con una linterna, y pues el llamado es a desconecte los televisores, cierre rápido la nevera, tenga en cuenta que hay que consumir menos energía, porque claramente aquí se está llegando es al extremo de lo que puede ser el apagón o el racionamiento, y con esto no se trata de generar pánico, es ver las señales, las medidas que se están tomando. Señores, les voy a pedir sus conclusiones, pero con aras de algo positivo. Es decir, ustedes han dado un diagnóstico que uno, pues aquí saca el pañuelo, Juan Pablo está que llora, Juan Mario.
Yo ya lo saqué.
Juan Mario, mire, ya se está limpiando las lágrimas, y uno dice, pues aquí lo que viene es un panorama terrible. Soluciones, en el corto plazo, ¿qué hay que hacer entonces para salir de esto, José Roberto?
Para que sigan llorando, en el año 92, gracias. La crisis del apagón nos costó 1.600 millones de dólares de ese momento. A términos de hoy nos estaría costando por el orden de unos 10.000 millones de dólares si se repitiera esa situación. ¿Qué hacer? Bueno, primero, que la responsabilidad política no caiga solo sobre el señor González, sino sobre su partido conservador, que ha tenido de los 5 los últimos 3 ministros, y también el partido de la U con el señor Rengifo, el partido liberal con el señor Amílcar, porque es que la responsabilidad aquí, hablando de energía, se quema el taco, pero solo uno, y no se escala.
O sea, que no se quede en la quema de un fusible.
Exacto, sino que los partidos también tomen su responsabilidad y aporten cosas, no solo calladitos, solo buscan burocracia. De aquí en adelante, definitivamente toca ahorrar, definitivamente en el tema, repito, del alumbrado público, tanto rural como urbano, creo que se puede menguar en horas de la noche, de altas horas de la noche, habrían problemas de seguridad, pero es unas por otras, ya estamos en el borde del precipicio, y la falta de visión estratégica de un gobierno que piensa solo en las encuestas.
Invitar entonces al ahorro. Mario, ¿cuáles son sus conclusiones?
Yo creo que el problema es estructural, no es un problema solamente coyuntural. Hoy ya estamos pues en medio de la crisis, y obviamente toca tomar medidas inmediatas para resolver esa crisis, pero hay un problema estructural. En Colombia se sabe desde hace muchos años que faltan embalses, falta energía renovable. Yo creo que la responsabilidad del ministro Tomás González, además, no es solamente sobre lo del tema de energía. Cerro Matoso, que es además uno de los principales consumidores de energía del país, lleva un año diciendo que está quebrada, y el gobierno, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas no han hecho absolutamente nada para ir a indagar qué es lo que está pasando en Cerro Matoso, donde ya han despedido a más de 300 trabajadores, y también pues obviamente le cabe responsabilidad por toda la crisis energética en cuanto al negocio de los hidrocarburos. Yo creo que la foto del presidente es lamentable. Yo ayer lo discutía con mis estudiantes, entonces imagínense un país que va a entrar a la OCDE y con su presidente trabajando con una vela.
Oiga, Juan Mario ahora sí se puso a llorar.
Sí, no, esto está ya así. Por la foto, no, es que realmente uno siempre puede quedar más deprimido.
Pero es que mire esa conclusión, un país que quiere entrar a la OCDE y trabajando con una vela o una linterna.
Bueno, eso,
Juan Mario, tuve que
podemos justificarlo de alguna manera ecológica, de que queremos
el ambiente,
sí,
la defensa del ambiente.
Algo así.
Yo a las 11 de la noche tuve que llamar a Hassan porque tenía que comentar.
La verdad, sí.
No se aguantó.
Prendió la vela y lo llamó.
No se aguantó. Yo estaba metidito ya.
Con la luz apagada.
Con la luz apagada cuando el WhatsApp inmediatamente, ¡pam! Juan Pablo Barrientos y me manda la foto. Mire esto, y le digo, no, yo tengo una hernia.
Comprar linternas y candados para la nevera.
Fue una cosa increíble. Pues José Roberto Acosta, como siempre, gracias por aceptar la invitación, por darnos luces sobre estos temas. Es muy importante para nuestra audiencia, no solamente quedarse en el titular, sino ver el fondo de la noticia, ver el fondo del análisis de quienes saben y quienes además lo han pronosticado. Gracias de nuevo.
Muchas gracias, Hassan.
Y Mario Valencia, igual, esta mesa siempre está abierta para que vengan, para que podamos analizar la coyuntura política del país.
crisis, en este caso pues la crisis energética.
Gracias Hassan, a su equipo, y un feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Oiga, sí, hay que felicitarlas a todas.